Fabián, ya estamos con Andrés Fioroto para hablar justamente esto de la fake news y la infodemia, si le parece.
Pero cómo no, preséntelo y vamos a saludarlo con muchísimo gusto.
Bueno, Andrés Fioroto, Fabián Galarraga, Alejandro Francia, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer hablar con ustedes.
Bueno, igual para nosotros.
Tenemos Andrés, agradecer también a la Río Uruguay que nos presta un ratito a Andrés.
Buscábamos, Andrés, una voz que nos ayude a pensar. Porque ayer fue un día particular, ¿no? Sí. Pero lo de ayer es, en todo caso, una bisagra para mirar algo que se sucede cotidianamente. Esto de las informaciones que hasta uno termina enganchándose y repitiéndola, porque dice, bueno, viene de buena fuente, hablamos del anuncio de la muerte de Griwold, después de Cacho Fontana, ambas desmentidas, pero esto como ejemplo de lo que está pasando en este tiempo de la pandemia y la información.
Sí, de hecho, desde que me acuerdo que hablé con Alejandro, me parece, en alguna nota, cuando arrancó la pandemia, se dio también el fenómeno de la infodemia, donde que de alguna manera creo yo que responde más a cuestiones que podríamos charlar con algún sociólogo o psicólogo, en función de que hay una crisis de ansiedad generalizada a nivel mundial. De hecho, lo ha mencionado Facundo Manes en varias oportunidades. Que viene acompañado y que quizás no sé si se le está dando el tratamiento correspondiente en función de que, bueno, estamos como muy pensando en la parte biológica de todo esto y no sé si tanto la parte psicológica. Y obviamente con un amplificador como como las redes sociales o como un simple grupo de WhatsApp o una cadena de WhatsApp, se arma como el combo ideal, ¿no? Gente muy necesitada de querer enterarse de cosas, o quizás, no sé si necesitada o con el hasta si se quiera con la adicción a la información, ¿no? Y del otro lado, alguien con ganas de tirar algo, de informar algo para alguna cuestión personal, que puede ser el divertirse o puede ser el generar algún tipo de daño. Pero lo que sí estamos viendo es un fenómeno interesante, no por bueno, sino por todo lo contrario, pero un fenómeno para analizar desde el punto de vista de esto, ¿no? De la poca, a pesar de que esto no es nuevo, del poco filtro que estamos teniendo al momento de seleccionar y de replicar información sin ningún tipo de
chequeo,
de miramiento, ni de chequeo, ni de nada, ¿no?
Sí, Andrés,
al punto de que los medios caen en esa misma situación, como
sin duda,
en Fontana.
Andrés, el tema de esto de que siempre la tecnología va creando herramientas y yo conocí algún par de herramientas que se han creado también para poder chequear esa información, ¿no?
Sí, lo que pasa es que siempre dependemos del factor humano, no hay algo automático. Digamos, ¿qué tecnología puede chequear que Cacho Fontana está vivo o no, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, en la medida que haya gente replicando información y nadie poniéndole un freno, la tecnología magia no hace. Claro. Si de repente hay quizás algunas cuestiones que se han estrenado con la pandemia, como por ejemplo cuando WhatsApp avisa de que un mensaje ha sido replicado varias veces.
Claro.
Me ha llegado usted, me avisito en una foto y dice, este mensaje fue reenviado muchas veces.
Y que de hecho te deja enviarlo una sola vez.
Exacto, es un poco un freno que se le pone, ¿no? Pero evidentemente en algún punto termina generando, o sea, basta con que un medio de comunicación levante esa información sin chequear y ya tenemos la amplificación inmediatamente.
Claro, claro. Ahora, ¿cómo juega Andrés? Porque por un lado hay intereses, uno entiende.
Obvio.
Y aunque sea criminal, uno puede entender cómo algunos juegan, no sé, metiendo miedo con el tema de la pandemia o con el tema de la vacuna, hasta por intereses políticos. Pero ¿a quién le puede ser de utilidad decir, no sé, que murió Cacho Fontana?
Mira, no sé si ayer hubo, con el Cacho Fontana puntualmente hubo utilidad de algo. Sí hubo, me parece, hay muchas ganas de trascender. El fenómeno de nosotros le poníamos nombres a las personas, por ejemplo, no sé, como los trolls, por ejemplo. Ahora se habla mucho de los trolls, pero en su momento los trolls era hace 10, 15 años era algo habitual, claro, en el mundillo de quienes estábamos en foros, que en esa época no había Twitter ni Facebook ni nada, pero estaban los foros de comunicación, que eran páginas web en donde uno podía dejar mensajes y charlar de alguna manera con gente de determinadas temáticas. Y en ese momento estaba el troll, de alguna manera, que era como esa persona que tenía la intención simplemente de hacer ruido para trascender o para poder de alguna manera generar en esos espacios, destilar de alguna esa cuestión de enojo social que quizás en forma personal no lo puede hacer. Generalmente respondían a un patrón, ¿no? Que era gente muy tímida, muy retraída, a la cual uno en persona le costaba sacar una palabra, pero después en un foro de comunicaciones o en un lugar de ese tipo afloraba una personalidad que era totalmente contraria y muy agresiva y tirando información falsa, haciendo este tipo de cosas que vos me mencionás. Yo creo que, bueno, hoy eso llegó a muchísima gente que ya desde hace muchos años llegó a prácticamente el total de la población, con lo cual automáticamente se multiplica la cantidad de personas. Creo que detrás de eso no sé si hay una intención concreta, sino más bien ganas de trascender.
Esto de que yo lo dije.
¡Qué exacto! Miralo hasta dónde llegué, mirá lo que logré. Claro. De hecho, en el troll, en muchas ocasiones, el premio para ellos era el hecho de que lo echen del lugar, del foro, del grupo. ¿Entendés? Mirá lo que logré, llegué al punto en que...
Rompí el grupo.
Exactamente. Entonces, en ocasiones casi cae un poco de eso. Hemos escuchado nosotros, ¿se acuerdan? O hemos visto en pandemia, ni en el inicio de las pandemias, supuestas enfermeras del hospital local que salían a hablar de casos, uh-huh, me acuerdo, una vuelta fue maravillosa, se declaró el código rojo en el hospital y decía, ¿quién habló alguna vez de que había un código rojo?
sí, no, y es muy loco. Es muy loco también lo que pasa en las redes sociales. Más de una vez a nosotros nos ha pasado, a mí seguramente, Alejandro también, que uno es blanco de críticas, te dicen, uh-huh, pero barbaridades que por supuesto jamás te las sostendrían en el cara a cara, porque no, en la mayoría de los casos se sabe que es mentira y porque además son cosas, qué sé yo, incalificables, ¿no?
Yo creo que responde, Fabián, no una cuestión personal hacia tu persona,
no.
Hacia tu labor. Creo que, como te digo, creo que hay una necesidad de descargar cierta bronca y
trascender también.
Trascender, uh-huh, sí, y sumar a eso el tiempo libre, que a veces tiene, y la tecnología que está al alcance de la mano.
Claro,
no hay mucho más. Yo no le he hecho ojo. En estas cuestiones me parece que es bueno separar la paja del trigo, ¿no? La tecnología no es la responsable, como tampoco es responsable de muchas actitudes que a veces es fácil culpar a la tecnología y ya. Creo que acá hay cuestiones a nivel social, a nivel que hay que atender y que me parece que no sé si le estamos dando la importancia correspondiente. Ayer lo hablaba justo con una psiquiatra muy reconocida de acá de la ciudad y me comentaba el exponencial crecimiento de casos de ansiedad y de depresión que se están dando desde el año pasado. Y que, bueno, en algún lugar esas situaciones repercuten.
Ahora, qué interesante tomarse un tiempito para mirarlo, ¿eh?
Y yo creo que me parece que, no sé, hasta ahora no has hecho a nivel... Está bien, obvio, en el medio del incendio uno para mí no puede pensar ciertas cosas, pero creo que en un momento va a tener que parar la pelota y decir, che, a ver, ¿qué hacemos con esto? Porque esta gente tiene acceso está bien, primero, uh-huh, el bienestar de la propia persona. Me parece fundamental que nosotros como argentinos empezamos a pensar en cómo estamos nosotros para poder... No podemos hablar de un país mejor si nosotros psicológicamente y mentalmente no estamos mejor. Uh-huh. Pero por otro lado también hay gente que hace cosas como las que ustedes mencionan, o sea, que generan este tipo de situaciones, uh-huh, que terminan generando, ¿qué? Más estrés y más tensión y más... es como una bola de nieve, ¿no?
Y malestar a la familia también, porque no hay que olvidar que también están hablando de personas que tienen familia. El otro tema, Andrés...
Con gente local, ¿eh?
Claro, no, pero por eso te decía...
Que es famoso,
Andrés, no, claro, el tema eso te iba a decir, ¿cómo chequeamos nosotros? ¿Qué herramienta tenemos para saber si es verdad o no un audio o ese Facebook que te está escribiendo debajo de una noticia? Yo voy a decir, pero no tiene amigos, no tiene contactos, nunca se escribió con nadie, entonces esto debe ser falso. ¿Hay alguna forma, digo, de esto que se me ocurre a mí, de chequear si esto es así o no?
Mira, el primer paso que, digamos, acá hay que empezar a utilizar un poco el sentido común, y después por ahí aplicar alguna otra herramienta más específica. Lo primero es frenar la noticia. O sea, me parece que ante una situación de esas características, primero acá, en una ciudad como la nuestra, creo que es importante evaluar el real beneficio de la primicia. ¿Hasta qué punto a nosotros, como comunicadores, necesitamos correr o no detrás de una primicia? ¿En qué nos beneficia ser los primeros en haber contado algo? También como persona, decir, sí, a ver, si yo replico esto, yo recibo esto y lo resparramos, ¿qué beneficio obtengo de esto? ¿Cuál es qué es lo que logro con esto? Y a partir de ahí empezar a, che, ¿no convendrá más vale esperar una media horita para chequear, para ver o preguntarle? Ah, y siempre en una ciudad chica como la nuestra, todos tenemos, ¿cuántos grados de separación tenemos entre una persona y otra? Dos, a lo sumo. Digo, todos conocimos al primo de, al conocido.
Sí,
al vecino,
sí,
que...
sí.
Entonces,
sí.
¿No? ¿Cuánto nos puede llegar a costar a nosotros mandar un mensaje a alguien que por ahí creemos que lo conoce para, aunque sea, empezar a tener un primer indicio de la realidad? Entonces, parar un poco. Yo creo que es fundamental. Creo que nos han hecho creer, de alguna manera, los medios nacionales que sí corren detrás de esto. Nos han como derramado una cierta situación de que todos tenemos que correr detrás de cierta primicia y no sabemos ni para qué. Yo entiendo que de repente un periodista con mucho, un Jorge Rial, por un nombre, tenga que correr detrás de una primicia. Ahora nosotros acá en Concepción realmente es necesario, digamos, que vamos a vender una publi más por ser los primeros en contar algo, o de repente vamos a ser más reconocidos en nuestro circuito social, individuos de a pie, por ser los primeros en contar que murió alguien.
Cuando por el contrario podemos hacer mucho daño o podemos hacer mucho bien, aunque no se note, si nos tomamos 10 minutos y esperamos que de esa noticia se entere primero la familia antes que la hagamos pública, ¿no?
O noticias generales, digamos, que yo diga mañana, hay gente tirada a la calle en la vereda del hospital porque no hay cama. Vamos a suponer que tiran esa.
Sí.
No estoy hablando de la muerte de nadie, pero estoy hablando de algo que pueda angustiar a mucha gente. Y también lo mismo, no convendrá esperar, a ver si no haces, esperemos un poquito, capaz habla Lombardi mañana a la mañana, que le hace una nota. Y esto
una línea, Andrés, de lo macro, te lo dejo con 30 sí. segundos, y después, en todo caso, sería lindo que retomemos esta conversación en estos días. Hablando de lo macro, digo, la política internacional, ¿cómo viste lo de Estados Unidos? Porque hubo ahí una actitud muy de algunas redes muy fuertes respecto de la política comunicacional de Trump, por ejemplo, diciendo esto es falso, o esto es no chequeado, o esto no es verosímil.
Sí, pero ahí hay una guerra personal. No se olviden ustedes que Trump acusó a las redes sociales de voltarse, no a las redes sociales, sino a los propietarios, a las empresas de redes sociales, de volcarse a favor de los demócratas en el momento de las elecciones y de hacer acciones concretas para favorecer a los demócratas. Por otro lado, están las acusaciones cruzadas, porque lo que dicen es que, de alguna manera está comprobado en varios puntos que Rusia ayudó a la campaña de Trump con las fake news. De ahí sale el término fake news que todos empezamos a hablar, ¿no? Cuando el gobierno ruso genera a través de algunas empresas filtraciones en redes sociales y empieza a meter noticias falsas que de alguna manera generaban cierta conciencia a favor de la idea del proyecto Trump. Entonces, creo que toda esta cuestión de que Twitter le bloquea la cuenta a Trump y que Trump, me parece que pasa más por una cuestión de batalla personal, porque las redes, porque Twitter, Facebook y demás redes sociales veían en Trump una amenaza para su expansión en el territorio, porque él incluso hasta los quería fuera, llegado el caso, y Trump, que veía en esas redes sociales un aliado con los demócratas. Entonces, creo que de ahí salió todo ese embrollo que terminamos viéndolo de afuera como una cuestión, quizás a Twitter como el defensor de los de la buena comunicación, y me parece que Twitter defendía más sus propios derechos y sus propios intereses que la fake news que podía tirar Trump.
Por eso está bueno ponerlo en consideración también, Andrés. Muchas gracias. Sí. Y sin querer comprometerte, ojalá podamos encontrar algún lugar para sistematizar esto. Ojalá vos pudieras alguna columnita, no sé, cada 15 días, una vez por semana.
Me llaman y yo estoy. La verdad que nosotros incluso tenemos en Río Uruguay un sentido muy muy fuerte de la responsabilidad social, y cuando hoy se hacían chiste con eso, en realidad en el fondo es un placer para nosotros salir a contar un poco, porque uno está en contacto todo el tiempo con este tipo de cosas, por una cuestión laboral, pero también uno entiende que puede repercutir a nivel social y está bueno charlarlo.
Sí, con un estilo muy muy cálido, que es el tuyo, también muy liviano, dicho en el mejor de los sentidos, para que la gente también pueda tomar nota de estas cosas. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, y lo último nada más, creo que esto también nos tiene que dejar una lección de revalorizar el rol de los medios de comunicación. Creo que el rol de usted, el tuyo, Fabián, el Alejandro, tiene que empezar a tener otro, si bien uno los valora, un valor un poco más grande, porque en todo este ruido, finalmente creo que en la palabra de ustedes uno termina encontrando ese lugar donde se para la pelota y dice, no, pará, la situación es acá. Entonces, ojalá como ciudadanos empecemos a valorar un poco más estos lugares, estos espacios donde está un poco esa instancia que nos lleva, termina dando tranquilidad, porque en definitiva la verdad lleva a la tranquilidad, y creo que es fundamental en eso el rol de ustedes. No en contra de las redes sociales, nada por el estilo, me parece que yo al contrario vivo de eso, pero creo que se tienen que equilibrar. Lo que hablamos en WhatsApp, lo que hablamos en Facebook, lo que hablamos en estos lugares, tiene que tener un sano equilibrio con lo que habla gente como ustedes, que sí se dedican por su profesión a chequear, a informar bien, a parar la pelota, a hablar con los protagonistas. Es fundamental, por ahí me parece que la radio pareciera que está fuera de moda porque está re lindo estar a las redes y demás, pero la radio tiene esto que las redes no lo tienen, y como yo le decía hoy, no hay tecnología que haga un chequeo de información como puede hacer una persona. No existe eso, no existe semejante inteligencia artificial. Entonces, hay que darle su justa medida a cada cosa.
Abrazo, Andrés, retomemos en cualquier momento. Muchas gracias.
Sigan muy bien.
Andrés Fiorotto conversando con nosotros. Una linda nota, finalmente, hablando de estos temas tan necesarios de incluso revisar nuestra propia práctica. Alejandro.